Bienvenidos al programa Golfo del Hombre de las Tabernas, son las 4 y 3, estamos en, no en directo, no, estamos fuera del directo, en el Hombre de las Tabernas, en Radio UMH, guapamente. Hoy es una circunstancia un poco anómala porque se da la casualidad de que se ha caído la red, no estamos saliendo en antena evidentemente, por eso estamos grabándolo todo. Pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo que Paco pierda los papeles y acabe en la cárcel. Eso podría pasar.
Y con eso ganaríamos todos.
Ahora mismo está todo el mundo dentro del estudio.
¿Pero esto no lo oye nadie?
Sí que lo va a oír alguien, evidentemente. Nunca todo lo que se grabe acabará oyéndolo a alguien.
Quiero decir,
vamos a ser un poco consecuentes y conscientes de dónde estamos y qué puede pasar.
Paco está grabando con su móvil como si fuese una GoPro. Se cree que tiene una GoPro y tiene un móvil así repugnante.
Podría comercializar su móvil incluso para intentar... Cristian, levanta la mano.
¿Os dais cuenta de que si la liamos aquí, la culpa es de José Ruiz porque nos ha invitado a seguir?
Sí, culpa de José Ruiz.
Vamos a ver, yo que... salvemos a José Ruiz de la quema, solo faltaría para un técnico que tenemos aquí que la nos quiere y nos mima y nos cuida.
Guapo.
Y démosle nosotros. O sea, aparte de Antonio, que es el demonio malo, porque Antonio siempre critica a José Ruiz, hombre, un poco de...
Pero yo lo critico por envidia, yo también quiero ser tan adorable.
Es como que... se ha aplicado ahora.
Aitor, no has hecho títeres, no pasa nada, venga, improvisa algo.
Pero... No, yo no puedo improvisar, he abrido un tema de debate y yo encantado participo, tengo muchas ganas además.
Abramos un tema de debate. No voy a hablar del pene de Chema, porque sé que a alguno os gustaría que este fuera un tema de debate.
Siempre tenemos
del
el
mío,
pene de Chema en la boca.
Hablaremos...
¿De mi pene quieres hablar?
No. No hablamos de miembros viriles ahora mismo. Vamos a hablar de la política, de la honestidad, de los valores.
Pues aquí estamos apañados.
Fuera coña. Aitor, tú eres judoka, me gustaría que contaras las intrigas del judo. ¿Qué pasa cuando en pleno combate alguien lanza una ventosidad?
Bueno, depende, si es el árbitro o son los, los judokas.
Me gusta que digas esto, la puntualización es muy buena. Vamos con el caso A, ¿ha sido el árbitro?
Nah, hay que aguantarse, hay que acatar.
O sea, acatar.
A partir de ahí entra una nueva competición que es la de combate con pedo, que es más complicado y se puede practicar, pero como la posibilidad es tan mínima de que pase.
Pero se contempla.
Es decir, hay gente a la que le afecta más un pedo, y esto es evidente, que a otras personas. Por ejemplo, a mí me daría mucho asco y seguro que afectaría en mi combate. Y a lo mejor al otro, que al que normalmente le ganaría, pues no le afecta tanto y resulta que coge ventaja. Y entonces en ese caso ya...
Pero has dicho que es, se abriría el combate con pedo. Yo quisiera saber si realmente
no existe. Esa modalidad no existe.
No existe.
Pero...
yo la he practicado.
Pero puede pasar. O sea, vale.
Supongamos que ya el caso A está resuelto. Caso B, ¿ha sido uno de los dos combatientes?
Pues también pueden pasar varias cosas dependiendo de...
Abrimos más opciones.
De la personalidad de tanto de uno como de otro, porque si el que se lo tira está muy metido en el combate y no le presta atención, probablemente al otro le afecte más. Pero sin embargo, si está pensando en su propio pedo, si se siente ridículo por lo que acaba de hacer, pues a lo mejor dignamente abandona el combate, o yo qué sé, o empieza a luchar como haciendo gestos de... O sea, no sé si te has dado cuenta, pero lo siento, o sea, no...
¿Cómo? Cuando estás agarrando a tu oponente intentando lanzarlo, ¿cómo le haces gestos para decirle, lo siento?
No,
o sea, no por esto que estamos combatiendo, no, esto forma parte de nuestra actividad, sino por el pedo de antes.
No, como en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando pasa algo por lo que no tienes que comunicarte verbalmente con alguien y le haces algún gesto, pues siempre suele ser eso, que y hasta el punto de que no sabes realmente si te está captando lo que le quiere decir, pero eso pasa en todo.
E incluso la otra persona puede llegar a decir, ¿me estará pidiendo perdón por lo de
no, incluso
Huesco,
la otra persona puede llegar incluso a decirle, no pasa nada, también con gestos.
También con gestos. A la radio no quedaría bien que lo hiciéramos.
Esa es la prosémica,
claro,
¿no?
La curiosidad de gestos en radio, pero...
sería saber si a ti te ha pasado.
No.
En cualquiera de los casos. Todos los que hemos planteado.
Evidentemente no me ha pasado.
Nunca te ha pasado.
No. Pues yo no lo veo tan evidente, sinceramente. Yo me tiraría muchísimos pedos.
Es lo más normal del mundo, te agachas.
Normalmente no pasa.
Se te ha caído.
Bueno, alguna vez sí que me ha pasado, lo tengo que decir.
Bueno,
estábamos acá.
Pero no, y lo
la
acabo de recordar
del periodista.
No lo hemos respaldado, no.
Y no me ha pasado a mí, sino al otro. El otro se lo tiró. Y. No sé, es que le estaba inmovilizando, o sea, le gané. Yo sé que lo tuvo que pasar mal porque se daría cuenta, olió bastante. Pero yo me olvidé, o sea, es una tontería. Realmente hay que tener la cabeza donde la tienes. Entonces no.
En el culo.
Bueno. Es el Cuesco de la Taberna, la nueva microsección del Hombre de las Tabernas. Ahora llega el turno del Dircon del Chaleco. José María Valero, acércate al micrófono. Contigo trataré algo un poco más intelectual. ¿Qué te parece instituciones de la Unión Europea? ¿Lo ves como una asignatura útil para el grado en periodismo o quizás plantearías algún cambio de estudio?
Me quieres mojar.
El plan de estudio del año que viene, si tuvieras una reunión...
Yo creo que deberíamos hacer alguna asignatura de publicidad o de
radio. No, si de publicidad había una
o
en segundo.
De radio.
También había una en segundo.
Útiles,
¿eh?
Útiles, no me ha dejado terminar la frase.
Oh.
Útiles.
Esto es un ataque gratuito contra el sistema universitario de la Miguel Hernández, ¿eres consciente?
O concretamente contra esas asignaturas.
Contra esas asignaturas. O sea, tú lanzas un boicot hacia dos asignaturas en concreta. No estás de acuerdo con el sistema que proponen, con cómo proponen...
Con el programa que proponen.
El programa que proponen. ¿Consideras que eso es más responsabilidad del profesor o una responsabilidad del grado en sí mismo?
Del grado en el sentido de que deberían haber más asignaturas de ese tipo. Del profesor... En que no hay un seguimiento.
¿Y cómo plantearías tú el cambio? Porque habría que hacer una propuesta formal. No puede quedar en una conversación de dos personas en un grabado fuera de micrófonos en Radio pues UMH.
Claro, eliminando materias que yo creo que en tercero de periodismo no sirven para mucho. No digo el nombre porque ya lo has dicho tú.
Pero sí que lo has dicho.
No, yo no he dicho nada.
La cuestión es que crees que debería la clase, la titulación en sí, reunirse y lanzar un escrito y presentarlo en un consejo de curso, quizás pidiendo un cambio de modelo.
Algo deberíamos hacer porque las redes no es la forma correcta, según los altos mandos.
Facebook y Twitter ya sabemos que están criminalizados, están no penados. Son el lugar para señalar con el dedo. Hay otros cauces legales y apuestas por
quizás
ellos.
Más efectivos.
Quizás más efectivo. Bien, buena reflexión. Cristian, siguiendo la ruleta rusa que se ha convertido en la mesa, ya veis que hay gente que ha huido. Bueno, no lo veis porque es la radio, pero Javi, Paco, Micón y Rafa se han apartado de los micrófonos para huir de
Paco se ha picado.
Contigo no hablaré de la carrera, hablaré del más allá. ¿Crees que la profesión de periodismo sí tiene futuro? Y hablo de toda la profesión.
Es que a mí me han dicho que venía a hablar de UMH Mod Experience. Esto me han engañado.
Venías a hablar de tu libro.
Ya está metiendo public. Esto no lo escucha nadie.
Yo bueno, creía que los de UMH Mod Experience al final no hablaban.
¿Por qué?
Ah, bueno, eso es otra cosa que...
Ah, amigo mío. Listo. ¿Cuál era la pregunta?
Posaban.
Es que no te he oído.
La pregunta es si el periodismo realmente sí tiene futuro. Sé que el número 6 de reporteros lanza en portadas. ¿El periodismo no está en crisis? Bueno, vale, no está en crisis. Pero ¿tiene futuro la profesión periodística?
El periodismo tiene mucho futuro, pero no tal y como lo conocemos ahora. Probablemente... Nadie leerá un diario en papel. De hecho, ya nadie lo lee. Al menos en profundidad. Alguien coge un diario. ¿Conocías a alguien que coge un diario por la primera página y se lea lo,
sí.
todo?
Mi suegro.
Mesa un bar. Todos.
Mi suegro lo hace.
¿Sí?
De hecho, en el bar la gente va a leerse el periódico.
¿Cuánta gente de los 40 millones de españoles hace eso?
Hombre, no sé, no los tengo contabilizados.
¿En el bar o en su casa comprándolo?
En general, da igual.
Yo en el bar he visto muchas personas ojearse el periódico, además porque es muy desagradable porque lo están esperando
pero
tú.
Pero es que ojearse el periódico es leerlo con atención.
Pero yo creo que es leerlo con atención porque es ese momento que estás deseando que se lo acabe para leértelo tú y nunca acaba. O se lo está leyendo o no lo está
cachondeando. Una cuestión, es real la situación que plantea Aitor de ojear el periódico.
Claro,
y eso creo que hay gente que sí que lo hace.
Es a lo que yo me refiero.
Y ahora vamos a algo más. Es culpa del periodista que esa persona que ojea el periódico no se detenga a leerlo. No ofreciendo titulares que atraigan su atención, en el ojeo ese diga, esto me lo tengo que leer.
Yo entré en contacto con el periodismo de verdad desde que entré a la carrera. Y en estos 3 años he podido comprobar que los periodistas somos muy piratas y que hacemos cualquier barbaridad por tener una información, aunque luego la tratemos mal. O sea, queremos la información aunque hagamos barbaridades con ella. Quizá tengamos la culpa de que se estén haciendo las cosas mal.
El que no tiene la culpa desde luego es el lector, vamos a ver. Si algo se hace mal es por parte
está poniendo dinero.
Del periodismo. Hombre.
Claro. Además, es que es eso, tenemos que empezar a hacer información buena y a intentar evitar la necesidad de conseguirla sea como sea. Porque al final las fuentes son lectores, todos pertenecemos a un mismo sistema y si empezamos todos a mirar solo por lo nuestro, mal vamos.
O sea que exiges autocrítica a la profesión.
Yo creo que es la profesión que más autocrítica necesita del mundo. Porque
y la política.
Bueno, aparte, pero yo
bueno,
creo
me gusta
que...
la reflexión que está introduciendo Cristian porque él, desde la profesión, ya no es vamos a hablar de otra gente y a decir lo que hace bien y lo que hace mal, sino que dice, vamos a nosotros a mirarnos primero.
Sí, claro, pero cuando
el cuarto
dice
poder
que...
aplicado al cuarto poder.
Claro, pero es que es sencillísimo. Si un obrero hace mal su trabajo, la casa se cae. Pero si lo hace mal un periodista, lo llevamos haciendo mal 25 años, sobre todo en España. En España el periodismo, hasta hace 2-3 años, ha estado lo bueno mezclado con lo malo y ha habido ahí un batiburrillo, por decirlo así, de mal periodismo con buen periodismo que al final se ha compensado y como había dinero, pues vamos a invertir en publicidad.
También.
Pero ahora, o haces buen periodismo o no tiene futuro.
Se ha pisado tanto la raya que al final se ha borrado. De Exacto. lo que era buen periodismo y mal periodismo.
Exacto. Además, ¿cuánta gente cree a los grandes diarios como La Razón, El País? Precisamente las personas que piensan como ellos y que les conviene que su discurso coincida con el del periódico. Ahora tenemos que entrar en el periodismo de que igual a mí no me conviene escuchar lo que el diario.es, por poner un ejemplo, porque hacen... Es verdad que tiene una ideología ese medio, pero es que los medios tienen que tener una ideología, no pueden ser totalmente neutrales.
Necesitan ingresos, necesitan publicidad y esa publicidad genera al final la
claro,
ideología.
Pero es que no se trata de ser o unos hooligans que combaten cualquier cosa, ni unos vendidos a la publicidad. Se puede tener cierto criterio y se puede ser honrado y decir, mira, pues nosotros no vamos a publicar esto porque no nos lo permiten. Pero no negarlo hasta el fin. O sea, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo porque tiene una importancia tremenda para la sociedad.
¿Pero se puede realmente? ¿Es rentable?
Claro que sí. El diario.es, por ejemplo, tiene más de 1 millón de euros al año de ingresos y tiene unos principios brutales. Es verdad que tiene una ideología y que intentan vender su ideología porque eso lo hace todo el mundo. Pero sin que sea algo barato, sin que llegue a ser lo de La Razón, sin que llegue a ser un... Vamos a meternos con socialistas, comunistas, gays y... Porque son el típico círculo en el que se ha metido el mismo saco a todas esas personas. Y vamos a salir de eso. Yo creo que hay que salir, pero ya. Es que además, cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser. Y hay que hacer algo ya. De hecho, se está haciendo.
Antonio,
hola.
Te llega el turno. Venimos de un tema serio, o sea, Cristian ha hecho una sección seria.
Sí, sí, así a mí no me preguntas cosas de esas, que yo soy mucho más primario. A mí me encantaría hablar sobre el miembro viril de Chema, ¿sabes? ¿No entiendes, no? O sea, ni te voy a verbalizar no, como
a mí también. Me gustaría que hablaras de un clásico en el programa, que es Al Rojo Vivo, de La Sexta, que La Sexta es una cadena muy progre, muy roja incluso, se definió, aunque son verdes.
Hombre, ahora están en Antena 3, o sea, que tampoco muy roja.
Pero que es... Se da circunstancia de que Al Rojo Vivo cada vez se parece más a un programa de Telecinco, ¿no? Con estos ultradebates que son más shows televisados que otra cosa.
Hombre, no hay más que mirar los invitados, ¿no? Cada vez hay más gente en La Sexta Noche y ya sabemos lo que es La Sexta Noche. Está Alfonso Rojo. Está Francisco Marguenta. ¿Qué pretende sacar de esos programas?
A mí me hace mucha gracia el presentador y me da lástima también porque... O sea, es como que se lo cree él también, que presenta un espacio serio, va súper bien plantado, modera al tío como buenamente puede y luego en realidad está metido en un circo como pues, digno del Chiringuito o de Jugones.
Es que, claro, inició ese programa pretendiendo ser serio.
El otro día, con esto de que las motos son de pago, pusimos en el campo de Paula una parabólica.
Paula es la novia de Cristian.
¿Exacto?
Sí, estamos en las ondas.
Pero bueno, esto no creo que salga a ningún
por
sitio,
si,
por si acaso. Pusimos una parabólica para coger un canal público alemán en el que sí quedaban MotoGP. Y justo antes había una tertulia de fútbol en la que no se gritaban. Iban todos... Sí, sí, no había una chica de community manager.
Quizás estabas escuchando Radio Sala.
No.
En Radio MMH.
Era un programa sobre...
Kiko Balón ahora, ¿no?
Kiko Balón.
Era un programa sobre el Bayern de Múnich y... Todos hablaban como si tuvieran cerebro.
¿Pero dónde has dicho?
Sport...
Vaya chazo.
Sport 1. O sea, todos hacían gala de tener neuronas.
Pero a ver, ¿quiénes eran esos periodistas?
Eran alemanes, no los conocía, no, pero a mí me llamó la atención, claro, que era...
¿Hablaban en alemán?
Sí.
¿Tú hablas alemán?
No.
¿Cómo sabes que nos estaban discutiendo?
¿Te imaginas que están diciendo, aquí hay un españolito que nos está viendo, vamos a cambiar un poco de actitud? Pero bueno, yo creo que cuando tú intentas hacer una plataforma seria, si te rodeas de payasos no lo consigues, ¿sabes? Y por eso Punto Pelota ha ido dando tumbos, por eso Al Rojo Vivo es una barbaridad.
Lo que pasa es que yo creo que también, como el fútbol es la viva... los debates de fútbol son una representación de lo que es el fútbol en sí, ¿no? Un gran circo, pues yo creo que es más fácil que caigan en eso, en esa teatralidad, ¿no? Porque... Después de todo, el fútbol es de todo menos deporte.
Bueno, ya que estamos hablando de fútbol, por favor, damos paso a los chicos del fútbol. Javi y Rafa, opinad, por favor, de algo que vosotros vivís muy de cerca. Es verdad que sois futboleros y os gusta el fútbol, aunque aquí no hagáis lo que se entiende por un programa de fútbol, básicamente.
Que no todos son programas como el Chiringuito, el Tiki Taka y eso. También,
ni Deportes 4.
También está en el Canal Plus, no sé si lo habéis visto alguna vez, cuando La Casa del Fútbol. Después se hacen programas muy, muy serios y con gente muy, muy entendida de fútbol.
Exacto, pero...
No es un canal abierto, el que lo ve todo el mundo, pero...
¿Qué impacto social tiene? Es a lo que me refiero, claro, por supuesto.
El programa tipo Punto Pelota, Chiringuito, esos programas, más que un programa...
Eso buscan el morbo, buscan el morbo del fútbol.
Exacto, pero también es verdad que se hacen programas del corazón, que hablan de corazón y aunque no te guste, son serios, pero al fin y al cabo el problema, ¿cuál es? Sálvame.
Sí, sí, no.
Pero,
claro, el morbo,
hay que combatir el problema.
No es, Sálvame, es el formato.
Claro.
Sensacionalista.
Bueno, exacto. Pero bueno, quien dice Sálvame dice anteriormente Aquí Tomate o cualquier tipo de programa de eso.
Tómbola.
Exacto. Es que viene de largo y además en la tele pública valenciana.
Lo hizo Canal No.
¿Quién presentaba Aquí Tomate? El único que presenta Sálvame, ¿no?
Claro, sí.
Así no, que
sí,
estamos hablando sí. De lo mismo, ¿no?
Sí, pero Pedrerón claro. No estaba en Sálvame y sin embargo es por
la
todo
cuestión
formato.
Es que cuando Tómbola
estaba en el Plus.
Pedrerón lo hacía el día después, claro. Y el día después no se parece en nada a lo
Pedrerón
que
Pedrerón es como las noticias de Jugones, ¿sabes? La Sexta, que se monta su show, su editorial.
¿Pero eso es
ahora? Su noticia.
Micro, Rafa, micro.
No se me oye aquí. ¿Eso es ahora?
Sí, sí, ha montado su show, pero eso es como si te pones a ver La Que Se Avecina, tú te ríes con Antonio Recio, pues ahí te ríes con personajes
y Pedrerón,
tipo Juanma Rodríguez.
Pedrerón luego estuvo en Estudio Estadio, no sé si se llamaba Estudio Estadio en esa época, pero estuvo sí, también y era serio en Televisión Española.
Pero tú vas a ver La Que Se Avecina y sabes que están vendiéndote algo.
Se puede comparar,
es que es una serie. Que es ya parte de la
ya,
por decirlo mal, de la coña. Porque es como ver Ilustres Ignorantes. Tú vas, sabes que vas a ver algo que no va en serio. Pero esos programas intentan ver que eso es el fútbol de verdad, cuando no es así.
Que creo que estamos discutiendo sobre el infoentretenimiento, que es algo que ha surgido en la televisión en los últimos años y es un producto que realmente es un mal producto, pero que a la gente le entretiene, por así decirlo.
Yo siempre digo que mientras...
quien quiere verlo, desde luego, pero da rentabilidad porque a nivel publicitario es rentable, entonces ¿por qué cambiarlo?
El problema es cuando se hacen pasar por periodismo y ahí es cuando se cruzan las líneas y se borran y ya nadie sabe lo que es el periodismo ni lo que es la verdad.
Pero vuelvo a lo de antes, el problema es que quizás los periodistas no han hecho por diferenciarse. Hemos sido nosotros mismos los periodistas los que nos hemos metido en ese mundo porque era lo que daba dinero.
Eso lo dijo Edu Galán, se lo recogió Paco en el comentario de el problema del periodismo es que dejan a cualquiera ejercer como periodista. Pues ahí tienes un problema. ¿Te imaginas un médico diciendo usted quiere operar? Opere.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que aquí lo que ha pasado es que un médico ha entrado en un sitio en el que quitan órganos con un cuchillo y tenedor de plástico. Y ha sido el propio cirujano el que ha aceptado hacer eso. Nosotros tenemos que decir, vale, eso no es periodismo, yo voy a hacer otra cosa. Y demostrar que en realidad es mucho mejor. Porque al fin y al cabo, ¿la gente con qué se queda? Con los reportajes de Informe Robinson, con este tipo de cosas. Al final es lo que llega en el tiempo.
Pero ahora hablemos también de una cosa.
Hay gente dentro de la carrera con vistas a operar en el futuro con cuchillo y tenedor.
Quiero comentar una cosa. Que ¿quién de la carrera no hace prácticas incluso sin cobrar? Estamos hablando de que hacemos prácticas gratis. Es una realidad. Me gusta la música esta para hablar de este tema.
O incluso pagando el seguro.
Pero es una realidad que hay gente en la carrera haciendo prácticas gratis. Hombre, y ahora mismo te ofrecen trabajos gratis.
Eso nunca es así porque elegir acceder a un trabajo gratis nunca es gratis. Siempre acabas pagando tú porque te cuesta el transporte, te cuestan muchas cosas. Tú, ahora, si te pagan cero, tú cuenta que siempre van a ser pérdidas. Todos van a ser pérdidas.
Teníamos una conversación con algunos profesores sobre un medio que ha surgido ahora en la Comunidad Valenciana que ofrece a la gente trabajar gratis.
Claro. Voy a hacerme yo también empresario.
Claro, montemos un medio nosotros. Si vamos a trabajar gratis, trabajemos para nosotros. Y a partir de ahí, si generamos algo, será nuestro. Y si no generamos nada, pues habremos hecho lo mismo que trabajando para otro, pero con nuestra ideología.
Pero tú que estás suscrito al diario.es, vuelvo a sacarlo, porque es un muy buen ejemplo para muchas cosas.
Le tiene a los pobres del día.
No, es que tienen en sus principios que el becario debe cobrar. ¿Quién está ascendiendo? ¿Quién está haciendo las cosas bien?
Con lógica, ¿no?
Por poner un ejemplo, y por dar nombres, porque al final no pasa nada por darlos. La Información y La Verdad aquí en Alicante están perdiendo lectores en picado.
La Información paga las prácticas.
¿A 100 euros? Sí, a 100 ¿eso
euros,
es pagar?
A 100 euros. No,
yo iba
poco. O sea, no es un trabajo reconocido.
Yo iba a hacer prácticas en La Verdad, tenía que ir una vez a la semana a Alicante y trabajar unas 8 horas mínimo todos los días y gratis. Me negué. Porque para hacer eso lo hago en un medio digital que por lo menos tendrá algo de impacto en ese diario, ni siquiera eso.
Bueno, ha llegado la hora de cerrar el debate. La verdad es que ha sido muy interesante. Esperaba que íbamos a acabar siendo más subversores, pero no, ha quedado muy bien. Quiero que lo cierre Paco. Paco, por favor, siéntate. Y ahora tienes 2 minutos y medio.
2 minutos y medio, mucho.
Para decir lo que quieras, pero con cabeza.
Adelante. Él tiene mucha cabeza.
Pero vamos, sí, eso está más que claro, Antonio. Pero vamos a ver, a todos les has dicho un tema a seguir.
Y tu tema es improvisa.
Improvisa. ¿De qué podemos hablar? Venga.
Hasta ahí 25.
No, no.
Hasta ahí 25.
Hasta 25.
2 minutitos.
Bueno, en verdad yo tenía bastantes cosas que
según
decir.
Según el reloj del estudio son 22:50, 51.
Tenía bastante cosas que decir del debate, la verdad, porque posiblemente soy el que más ha acercado en el tema de venta de periódicos y tal. Vosotros no tenéis ni idea, yo trabajo en una papelería. Entonces, claro,
realmente ves las ventas. Yo llevo trabajando un año y medio, dos años casi en una prensa, y mi jefe me cuenta cosas que es en plan, los periódicos han caído, para haceros una idea, para daros datos concretos, de 150 y pico informaciones que vendía hace año y medio, pues ahora vendo 50-60, y las ventas aumentan o disminuyen en periódicos como El Mundo, La Razón, El País, según las promociones que vengan. Entonces realmente poco más se puede decir. Si tú vas a vender X informaciones o X La Razón porque te regalan una cubertería, pues adelante. El sistema tradicional, que en eso sí que estoy muy de acuerdo con Cristian, está acabado, está muerto, y me voy a quedar sin trabajo. Dentro de nada.
Hombre, tu jefe...
Eso está más claro que el agua.
Tu jefe tenía una teoría de esconder diarios para que nadie los compre. También eso, puede influir en las ventas eso.
Bueno, en este caso no son diarios, son
revistas
mensuales o...
Bueno
o especiales, sí. El Heraldo de Madrid, o incluso la revista Mongolia, que yo me he enterado hace poco que ya tenía en un cajoncito ahí metido. Al igual que cuando yo enciendo la tele y veo 13TV en la televisión. Pues son cosas que, bueno, pues... si propiamente tú eres comerciante o eres un quiosquero y no puedes vender todo el producto que... Encima ya te limitas, pues vamos de mal en peor. Para cerrar... No sé. Puede ser nuestro penúltimo programa. Puede ser el último después de esto. ¿Quién sabe? Y no sé qué decir más. Tenemos 20 segundos. Va a ser un
buen... Di palabras al azar.
Un último programa espectacular. Lo tengo más claro del agua. Vamos a montar unas cosillas. Y esperemos que vosotros cumpláis también, aunque sea poniendo algo por el Twitter, que no ponéis nada.
10 segundos. Yo 10 creo segundos. Que hemos demostrado que si nos dejan, sí que podemos hacer periodismo. Gracias.
El viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormenta. Amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé. Lo que fui, yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe. Seré tu héroe de amor. Seré
tu héroe. Seré, seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón herido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido, me perderé en un momento contigo y contigo. Por siempre seré tu héroe de amor.